Hola, Shalom, muy buena semana, Shavua Tovu Mevorach. Bienvenidos una vez más a Viviendo en Comunidad, esta propuesta de Radio Jai, la radio judía de América desde Buenos Aires y hacia todo el mundo para llevarles el acontecer de la comunidad judeo-argentina, por cierto, el mundo judío todo y la mirada y el corazón puestos en el Estado de Israel a partir de, bueno, el quehacer informativo a lo largo de la semana aquí en Radio Jai. Fragmentos de las notas periodísticas, algunas, por cierto, material sumamente seleccionado porque si no, no nos alcanzaría tan solo un programa de radio. Bienvenidos todos y el saludo a Daniel Saavedra, como siempre, en la producción ejecutiva, grabación, edición y tantas cosas más. El agradecimiento a Dani Zaltzman en la selección del material y coordinación de contenidos. A ustedes, por sobre todo, por acompañarnos una semana más y, claro, una semana casi focalizada en esto que viene ocurriendo en Israel, por lo menos concluido hasta el momento, y cómo repercute ello en el mundo judío todo. Operativo Margen Protector, Tzuk Eitan, 29 días, 64. Los Hayalim caídos, los soldados caídos en defensa del Estado de Israel. A la memoria de todos ellos, vaya este programa Viviendo en Comunidad que comienza de esta manera. Y nos ponemos en marcha, amigos de Radio Jai en todo el mundo, justamente compartiendo parte del diálogo que manteníamos con Yaakov Amidror. Yaakov Amidror, hasta hace muy poquito tiempo atrás, asesor en materia de seguridad nacional del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Claro, todavía estábamos en plena batalla y le preguntábamos a Yaakov Amidror en materia de daños y cese al fuego. ¿Qué puede contarnos?
הבדלים גדולים בין הפסקות האש הקודמות במבצעים הקודמים לפני שנה וחצי, לפני חמש שנים, לעומת הפסקת אש אם תושג עכשיו. ואני אומר אם תושג עכשיו כי לא בטוח שתושג. ההבדל הראשון הוא ברמה, בכמות ההרס. במבצע הזה נהרסו לחמאס הרבה יותר תשתיות. כל המנהרות שהוא בנה במשך הרבה מאוד זמן מכיוון הצד הישראלי, רוב המנהרות, לא כולם, יש הרס גדול מאוד של היכולות שלו לייצר בתוך רצועת עזה רקטות וטילים, מה שהיה לו בצורה מאוד מאוד טובה עד המבצע הזה. והדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, זה מהצד השני של הגבול במצרים, יושבת ממשלה שרואה בחמאס איום על קהיר, לא רק על ישראל, ולכן היא לא תאפשר בניית כוחו של החמאס כפי שאפשרו הממשלות הקודמות במצרים, במצרי האחרון אפילו תמכה, הממשלה האחרונה אפילו תמכה בחמאס. ולכן, מציאות הפסקת האש הזאת שונה, גם בהיבט של ההרס שנגרם לחמאס,
Nos dice Yaakov Amidror, bueno, no podemos comparar los ceses al fuego en operativos anteriores, por lo menos el de hace un año y medio atrás con este, en el caso de que sea alcanzado un alto al fuego. Debemos considerar que desde lo cuantitativo, la destrucción que se le propinó a Hamas es enorme. Se le han destruido enormes infraestructuras, los túneles, si no todos, gran parte de ellos. Además, una gran destrucción dentro de la franja de Gaza. Y eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que el gobierno de Hamas hoy también es una amenaza para el Cairo. Este nuevo gobierno en Egipto, a diferencia del anterior, no permitirá que Hamas se rearme y pueda potenciarse aún más, porque no sería un peligro solo para Israel, sino que sería un peligro también para Egipto. Y seguíamos dialogando con Yaakov Amidror porque, claro, se levantan distintas voces en Israel con respecto al éxito del operativo y están aquellos que dicen, bueno, hemos perdido una oportunidad para lograr más o deberíamos arrasar con Hamas. Escuchemos lo que nos decía, entre otras cuestiones, Yaakov Amidror, porque, claro, pensando en voz alta nos decía algo así como que Hamas está diferente a las luchas anteriores, hasta parece מחור פרדיספוסטו.
אני לא יודע אם הפתיעו זאת המילה הנכונה, כי הכרנו את עיקר האמצעים שהפעילו נגדנו, כולל המנהרות, אבל הם בוודאי יותר נחושים ממה שהיה נדמה להרבה מאוד אנשים, שחשבו שברגע שאנחנו נפגע בהם כל כך קשה, וגם בתשתית שלהם וגם נהוג להם כל כך הרבה מחבלים, הם יסכימו להפסקת אש, ומסתדר שהם מוכנים להמשיך ולהקריב את האנשים שלהם ואת העם שלהם בהמשך הלחימה.
Nos dice, no sé si la palabra correcta es nos sorprendieron, pero lo que sí es cierto, están muchos más predispuestos a la lucha y no como en ocasiones anteriores cuando les asestábamos duros golpes, tanto en su infraestructura como así también en cantidad de bajas entre los terroristas, hubieran cedido en esta ocasión, siguen dispuestos a matar y a exponer a toda la población civil.
Y le planteábamos a Yaakov Amidror justamente, tal vez a diferencia de operativos, de enfrentamientos anteriores con Hamas, se la ve en esta oportunidad un tanto más aislada del mundo árabe.
והם בכלל לא מצטערים שאנחנו פוגעים בחמאס. יש שתי מדינות, שלוש מדינות, יש מדינה ערבית אחת, קטר, שהיא תומכת בחמאס, ויש שתי מדינות גדולות, לא ערביות, אבל במזרח התיכון, טורקיה ואיראן, שמסייעות לחמאס. ולכן המצב של החמאס בעולם הערבי הוא פחות טוב, אבל במזרח התיכון יש לו לפחות שלוש תומכות, אחת מן עשירה מאוד, קטר, והשאר גדולות וחשובות שנכונות לעזור לו. אז תלוי איך מסתכלים על זה. בינתיים אף אחד מהגורמים הערבים לא הכניס את ידו לתוך הקלחת בצורה רצינית de
la mayoría de los países dice que lo ven con los ojos árabes, en este caso lo ven como un brazo de los hermanos musulmanes y por eso no lo lamentan en absoluto. Ahora sí tiene el apoyo de Qatar, que apoya a Hamas, y tiene el apoyo también, la colaboración de Turquía e Irán. La situación hoy en el mundo árabe de alguna manera ha cambiado para Hamas, pero en el Medio Oriente todavía tiene tres padrinos que son importantes y que pueden ayudarlo.
Y llegaba la pregunta del millón. Bueno, ¿cómo se hace para doblegar a Hamas? ¿Se puede lograr terminar, erradicar este flagelo terrorista reflejado en Hamas? Escuchen lo que nos decía Yaakov Amidror.
אני חושב שרוב אלה שמדברים על הכרעת החמאס לא שאלו את עצמם מה זה אומר מבחינה מעשית. זאת אומרת, זה צמד מילים יפה, אבל מה המשמעות מבחינה מעשית? מבחינה מעשית פירושו ללכת למבצע צבאי בשטח אורבני, שהשטח עצמו הוכן למלחמה הזאת בשנים האחרונות בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. יש בו הרבה מאוד, למשל, יש בו הרבה מאוד מנהרות, יש בו הרבה מאוד בתים שמכינים, הוכנו על מנת שנגיע אליהם ויפוצצו אותם. בקיצור, זה ללכת למבצע צבאי מאוד מאוד מסובך. יש למבצע כזה משמעויות בארבעה תחומים. אחד, קודם כל, יהיה לנו הרבה מאוד עבדות. הדבר השני, אנחנו, מאחר והחמאס מנהל את המלחמה שלו מאזורים שיש בהם המון אזרחים, ולאזרחים האלה הוא לא נותן לצאת. הם יקלעו לאש בינינו לבין החמאס, והרבה מאוד אזרחים פלסטינים ימותו. זאת הבעיה השנייה. הבעיה השלישית זה דעת הקהל הבינלאומית. ישראל תצטרך לפעול פה מול דעת קהל שלילית, בעיקר אם באמת יהיו לצד השני הרבה מאוד אזרחים שיהרגו. והדבר האחרון, ולא הכי פחות חשוב, זה, אוקיי, כבשנו את עזה וניקינו אותה ממערכות הנשק, עצרנו את הטרוריסטים, ויקח לנו משהו כמו חצי שנה, שנה, אבל עכשיו מי ישלוט מעזה? הרי ברור שצהל לא יוכל לצאת, כי אז אנחנו נאפשר כניסה לעזה של גורמים עוד יותר קיצוניים מהחמאס. לעומת זאת, אם אנחנו נשאר, כל העול של החזקת עזה זה 1.8 מיליון תושבים. זה כמעט רבע מאוכלוסיית ישראל. אנחנו נצטרך לשלוט גם בהם, לטפל בהם, ממים ועד מזון, מתרופות ועד חינוך. כי הרשות הפלסטינית לא תיכנס, בוודאי לא בשלבים הראשונים, שלאחר תום הלחימה, ועזה, במצב שבו היא נמצאת, צריך גם יהיה לשקם אותה. כך שכל מי שאומר להכריע את החמאס, לא בעצם שואל את עצמו מה הפירוש הזה, ואז קל לדבר על זה. זה נכון שצהל יכול לבצע את זה אם יקבל פקודה. אנחנו יותר חזקים מהחמאס. זה נכון שלאחר תקופה של כמה חודשים ייפסק הירי על מדינת ישראל לגמרי, כי אנחנו פשוט נשלוט בכל הרצועה וננקה אותה, ולא יקרו מנהרות לעבר מדינת ישראל. אבל כל מי שרוצה את ההישג הזה צריך לשאול את עצמו האם הוא מוכן לשלם את המחיר. ורק אז לצאת לכזה מבצע מסובך, בידיעה שיש מחיר כבד מאוד בדרך, אבל בסוף יש מצב שבו לא יורים יותר על ישראל.
Nos dice el señor Amidror, bueno, es interesante aquellos que dicen que hay que doblegar a Hamas. ¿Qué quiere decir esto? Porque es una combinación de palabras muy bonita, pero esto implicaría, para ir a los hechos, un operativo militar urbano, ¿sí? En un lugar que fue preparado hace años para esto, y realmente sería muy, muy intensivo todo esto, porque se han preparado con túneles, hay viviendas que están listas para ser detonadas, y ese sería un operativo militar de mayor envergadura. Mira, cuando hablamos de llegar a doblegar a Hamas, debemos entender de qué se trata, porque tiene por lo menos significado en cuatro ámbitos. El primero, esto nos ocasionaría muchísimas bajas, muchísimas pérdidas a nivel humano. Punto dos, Hamas está luchando en regiones donde está entreverada la población civil a la que no le permite salir de esa suerte de cautiverio, y esa gente quedaría entonces entre los dos fuegos, entre el fuego de Hamas y el fuego del Ejército de Defensa de Israel. El tercer punto, dice Yaakov Amidror, es la consideración y la opinión internacional, que sería más que negativa, más si realmente se daría esa situación de muchísimos muertos civiles del otro bando. Y el cuarto punto, suponiendo que ya conquistamos y limpiamos de raíz todo el elemento y el armamento bélico, hemos quitado a todos los terroristas de allí, cosa que llevaría entre medio año y un año. ¿Quién gobernará después Gaza? ¿Quién gobernará Gaza después? Si no podemos salir, tendremos sobre nosotros la obligación de mantener a 1.800.000 habitantes. Gobernarlos significaría darles desde el agua hasta el alimento, desde medicamentos hasta educación. La autoridad palestina no ingresaría en esta situación, más aún Gaza, después de todo esto, debería recibir importantes inversiones para ser refaccionada, reparada. Por eso, dice Yaakov Amidror, aquellos que sostienen que hay que doblegar, hay que vencer decididamente a Hamas, me parece que deberían pensar en esto también. Nos dice, completando la respuesta, Yaakov Amidror, el Ejército de Defensa de Israel, pero por supuesto puede ejecutar, en el caso de recibir esta orden, este operativo, y seguramente después de una época, después de un tiempo, de una etapa, no cesarán justamente los lanzamientos misilíticos con Israel, contra Israel, y no habrá túneles que pongan en peligro nuestra existencia. Ese logro se puede alcanzar, pero claro, para ello se debe pagar un alto precio. Eso es lo que se debe evaluar y en ese caso recién tomar esa decisión. Y dejábamos la charla con Yaakov Amidror, por cierto, un privilegio, pero nos veníamos aquí a la realidad de nuestro país, pero como repercusión de lo acontecido en Gaza. Y surgía una iniciativa, pensadores, escritores, filósofos judío-argentinos, y una campaña, un esclarecimiento ante la grosera campaña anti-israelí. Uno de los firmantes de esa declaración es el abogado constitucionalista Daniel Sapsay, donde, bueno, planteaba en diálogo con Radio High esta suerte de desproporción
en la atención, en la cobertura de los medios.
Queremos fundamentalmente terminar con lo que entendemos que es un desequilibrio inmenso en la modalidad de información, que es caer en la trampa de Hamás, precisamente mostrar que Israel estaría cometiendo un genocidio, lo que de por sí solo utilizar la palabra es un desprecio a la Shoah. Tememos que sea una judeofobia o antisemitismo latente que frente a hechos de este tipo aparece y que además denota, a mi modo de ver, una enorme desproporción en el modo como se traducen otros conflictos que generan mucho más víctimas. Pienso en la situación de Siria, de guerra civil, con más de 300.000 muertos, y se habla de mucho más inclusive. La situación que viven los cristianos en varios de los países árabes, con el califato que se ha establecido en parte de Irak y de otros países, donde son expulsados si no se conviertan en la misma o si no los matan. Y todo esto no tiene una difusión ni se acusa con la misma virulencia cuando se producen víctimas por bombardeos israelíes.
El texto de esta declaración de la que les hablaba estuvo firmado por diferentes referentes de la cultura judeo-argentina. Paso a contarles, por ejemplo, Marcos Aguinis, Sergio Berenstein, Marcelo Birmacher, Alejandro Borenstein, Diana Cohen Agrest, Pepe Eliashev, Santiago Kovadlov, Martín Kanengiser, el mismísimo Daniel Sapsay, Graciela Romer, David Stallman. Y claro, de alguna manera le preguntábamos al doctor Sapsay, ¿cómo describiría usted este conflicto, doctor?
Una preocupación común frente a lo que encontramos como un enorme desequilibrio en el modo como se transmite la situación en Medio Oriente, en particular en este momento el conflicto de la Franja de Gaza, y desconociendo determinados hechos que para nosotros son fundamentales. En primer lugar, que Israel es la única democracia de la región, que utiliza además los procedimientos democráticos para la resolución de los conflictos, es con una población que en un 20% es árabe y donde no hay problemas, inclusive está representada en su parlamento, que en cambio la Franja de Gaza está gobernada por un grupo de terroristas completamente sojuzgada bajo un sistema autocrático y que además de ello Israel viene sufriendo permanentemente una hostilidad que se traduce por el lanzamiento diario de miles de cohetes contra las poblaciones civiles de Israel. Y que además se produce el secuestro de 3 jóvenes israelíes, civiles, que son asesinados vilmente, y que bueno, eso genera el conflicto que conocemos, que es una reacción ante tantos atropellos. Pero que además de ello hay que tener en cuenta que el número de víctimas es el producto también del accionar de Hamás. ¿Por qué? Porque sus armamentos, sus lanzaderas, sus depósitos de municiones, los establece en lugares civiles, pero fundamentalmente en escuelas, en hospitales y otros tipos de establecimientos de la naturaleza.
Y a lo largo de la semana, en la cobertura mediática de Radio High, teníamos la oportunidad de hablar también con el director general adjunto para Latinoamérica de la Cancillería de Israel, hablamos de Itzhak Shoham, acerca del comunicado firmado por los presidentes de los países que integran el Mercosur, otra de las vergüenzas que tenemos que soportar, ¿verdad? Y criticó a los estados que decidieron llamar a sus respectivos embajadores de Israel. ¿Qué decía Itzhak Shoham sobre la falta de apoyo de América Latina? Escuchemos.
Bueno, hay diferentes grados de decepción, o sea, desde... si vamos de que no nos sorprendió en absoluto la reacción de Bolivia, pasando a una medida de sorpresa con algunos otros países y una gran sorpresa con otros que no nos esperábamos, una falta de comprensión tan grande a lo que está sucediendo acá.
Seguíamos dialogando con Itzhak Shoham, quien hacía referencia en esta segunda parte al informe que deben haber brindado los embajadores llamados por sus países.
Los embajadores que fueron retirados para consultas, ellos mismos, nosotros creemos, estamos convencidos que están dando ahora en sus capitales testimonio de lo que ellos sufrieron en carne propia, porque ellos también tuvieron que correr a los refugios. O sea, como están en Tel Aviv, tenían un minuto y medio, que es un montón de tiempo, considerado los 15 segundos que tienen los habitantes cercanos a la franja de Gaza, o menos de 15 para los morteros que se lanzan desde Gaza y que caen a los pocos segundos del otro lado sin advertencia. Nosotros esperamos un poco más de comprensión de parte de nuestros históricos y tradicionales amigos en América Latina.
Y de esta manera, amigos de Radio Jai en todo el mundo, llegamos al momento de la pausa. Pausa musical con un deseo. Hevenu Shalom Aleichem, un tradicional tema. La idea es traer paz siempre al mundo. En esta ocasión, en la interpretación del conjunto Sexta. Thank you. Y tras la pausa musical, esta bella música que nos recrea, volvemos a la información, parte, como siempre te digo, de lo compartido a lo largo de la semana aquí en Radio High, semana en la que evocamos y vivenciamos, tal vez casi como nunca, ¿no? Por lo menos en nuestra generación, el día 9 de Av, el día de máximo dolor para el pueblo judío, día de ayuno, día de duelo nacional. Al respecto, hablábamos con la rabina Silvina Chemen de la comunidad Betel.
Tisha B'Av es el día cúlmine de una sucesión de días que comienzan tres semanas atrás, el 17 de Tamuz, en la memoria de nuestro pueblo, que tienen que ver con la evocación o la conmemoración de la destrucción de el primero y el segundo templo de Jerusalén en el año 70 antes de esta era, 586 antes de esta era el primero y 70 de esta era el segundo. Pero más allá de esto, como vos decías, es un emblema, es una marca, es una huella que tiene nuestro calendario para trabajar el lugar del dolor en nuestra tradición, en nuestra vida, en nuestro pueblo. Casualmente se dieron otras tragedias, otras desgracias en contra de los judíos, como la expulsión de los judíos de España, que fue un Tisha B'Av, y hasta, lamentablemente, el 10 de Av de hace 20 años, que fue la bomba a la sede de Lamia, ¿no? Ahora, uno, con esto, con la pregunta del dolor, uno puede convocar a las personas y al alma de cada uno de nosotros y quedarse ahí instalado en ese dolor, o pensar que el dolor debería ser motor para buscar consuelo y salir a la vida. Y de hecho, en la tradición litúrgica esto nos ayuda, porque nosotros, a partir de este próximo Shabbat, empezamos a leer en Haftarah, en la porción de profetas que leemos semanalmente, 7 Haftarot de consuelo. Leímos 3 semanas Haftarot de admonición, de amonestación, de reprimenda por las transgresiones de nuestro pueblo, pero a partir de ahora vienen 7 semanas para construir consuelo que van a desembocar en lo nuevo, que es Rosh Hashaná, si Dios quiere.
Y este 9 de Av, como decía Freud, casi como una cuchillada en el corazón judío que se mantiene allí. Y el pueblo judío, el único pueblo que tiene como lugar más sagrado una ruina pero que tiene vida, que tiene un significado espiritual muy especial, el Kotel, el muro occidental, ese muro externo, único resabio que quedó de aquel gran templo de Jerusalén. La pregunta a Silvina Chemen era, ¿cómo logramos construir desde el dolor?
Nosotros que estamos acá fuera de Israel y nuestros hermanos en la tierra de Israel con lo que está pasando, ¿no? Que nunca un Tisha B'Av, por lo menos en mi vida, fue tan Tisha B'Av como este, ¿no? Y entonces la pregunta se redobla, porque una es mamá y una es educadora, y piensa en esto, en qué hacemos con estas imágenes del horror y estos mensajes del dolor y la educación, porque de verdad que para mí trabajar el dolor tiene que ver con una dimensión educativa. El Talmud dice que Yerushalayim, la maharba Yerushalayim, porque se destruyó Yerushalayim, mipnei sinat hinam, porque había odio gratuito. Y la verdad que uno podría, con el dolor y con el odio que a veces uno siente que a uno le tienen, uno podría transformarlo en venganza o en parálisis. Y uno desde la educación lo trabaja para que ese dolor se transforme en caminos para construir amor, convivencia e inclusión. Si hubo sinat hinam, si hubo odio gratuito, nosotros en cada uno de nuestros lugares y nuestros espacios tenemos que poder trabajar el amor gratuito. Seguir hablando de construir, seguir hablando de encontrar caminos de paz, seguir hablando de que la palabra y el diálogo son los mejores antídotos al odio y a la sinrazón, y seguir rezando juntos para que el horror que estamos viviendo hoy en nuestro presente termine.
Y en el transcurso de la semana también nos notificábamos de un encuentro entre los líderes, los dirigentes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, y el jefe de Gabinete Nacional, Jorge Capitanich. Waldo Wolf, vicepresidente de la DAIA, dialogó con Radio High acerca del encuentro que mantuvieron y comentó, entre otras cosas, que la reunión surgió por la preocupación de la comunidad por el crecimiento del antisemitismo en la Argentina.
Esta es una reunión que, que surgió a raíz de la preocupación que tiene la comunidad judía por cierto rebrote de hechos de antisemitismo vinculado al conflicto en Medio Oriente, razón por la cual pedimos una entrevista, pedimos una audiencia con el jefe de gabinete, que nos fue dada rápidamente, porque esto se tramitó ayer por la tarde, y en el que fuimos a manifestarle esta preocupación, y ese fue el motivo de la reunión. El jefe de gabinete nos recibió muy bien, nos dijo que la seguridad de la comunidad estaba garantizada, así que si bien nosotros sabemos perfectamente las repercusiones que suele haber en respecto a hechos de antisemitismo en momentos donde sube la problemática en Medio Oriente, porque en todos nuestros reportes anuales, cuando hay problemática en Medio Oriente, suben los hechos de antisemitismo, entiendo que cumplimos con nuestra responsabilidad dirigencial de transmitirle al jefe de gabinete algo que se palpa en la calle comunitaria, en la dirigencia en general y en las instituciones, y entiendo que el jefe de gabinete cumplió con la responsabilidad que tiene en asegurar lo que de hecho debe estar asegurado, así que confiamos en que así va a ser.
Y claro, todo a partir de esta declaración, alerta de Daya ante el incremento de fenómenos antisemitas, o mejor dicho, del fenómeno del antisemitismo a través de distintas manifestaciones aquí en la Argentina. Y la pregunta que cabía era, Waldo, ¿hay más antisemitas en Argentina que en el pasado?
El antisemitismo es una pasión y estas no se apaciguan con la lógica. Sumado a otra frase que leí, no quiero hacerme erudito, unas son mías las frases, pero parece que ayudan a fijar posiciones. No pierdas tanto tiempo dando explicaciones, porque tus amigos no las necesitan, tus enemigos no la creen y los idiotas no las entienden. Así que, siendo nosotros un pueblo históricamente inteligente, administremos la fuerza. Yo creo que este conflicto no ha generado más antisemitismo, ha logrado que muchos antisemitas salgan del closet.
Pero no solo en Argentina las repercusiones negativas desde el gobierno y desde parte de la población, sino también en Bolivia. Hacia allí nos íbamos para dialogar con Ricardo Udler, quien es el presidente del Círculo Judío Boliviano, quien aseguró que la comunidad judía de Bolivia está consternada por los hechos que se han dado. Claro, Bolivia, donde su presidente Evo Morales se abrazó hace unos años atrás con Ahmed Baidi, ministro de Defensa iraní, sospechado por el atentado contra la AMIA aquí en Argentina, y hoy califica al Estado de Israel como Estado terrorista. Mundo loco, ¿verdad? Luego de que el gobierno de Evo Morales entonces declarara a Israel como Estado terrorista, escuchemos lo que decía aquí en Hype Ricardo Udler.
La comunidad judía de La Paz no ha dado ningún comunicado, y al contrario, el único comunicado que ha salido, que se ha publicado ayer en la agencia judía, es la consternación que tiene la comunidad judía por todos los hechos que se están dando. Primero, de acuerdo al haber declarado al Estado de Israel un Estado terrorista por las autoridades bolivianas, y de haber indicado de que a partir de la fecha todo ciudadano israelí necesita de una visa de ingreso en Bolivia. La comunidad judía de Bolivia se siente consternada por todos los hechos que se están dando en el Medio Oriente, apoya en un 100% las decisiones del Estado de Israel para de una buena vez por todas eliminar al Estado terrorista de Hamás. Es Hamás el que está causando todo este tipo de muertes civiles que son innecesarias.
Seguíamos conversando con Ricardo Udler, el titular justamente del Círculo Judío Boliviano, y marcaba algo no menos importante, ¿no? Bolivia, en esta costumbre de muchos jóvenes post servicio militar en Israel, salen a recorrer el mundo y uno de los destinos preferidos es esta parte del mundo y Bolivia dentro de ella. Bolivia como destino de muchos turistas israelíes por año, una Bolivia que en esta relación también se habla de la solicitud de visas. Escuchemos lo que decía Ricardo Udler.
No nos olvidemos que hay 8.000 turistas israelíes que visitan Bolivia anualmente y el mercado de turismo también tiene un punto de efervescencia cuando estos turistas hacen su ingreso porque visitan gran parte de nuestro territorio.
Y nos quedábamos en el continente y siempre como repercusión de este operativo militar en defensa del Estado de Israel. Y el director ejecutivo de la B'nai B'rith de Latinoamérica, me refiero a Eduardo Cohn, también repudió aquí en nuestra emisora el comunicado emitido por los países del Mercosur, a excepción del Paraguay, y el llamado a los embajadores de Chile, Perú, Ecuador, Brasil y El Salvador y las consecuencias que esto trae en la región. ¿Y qué es lo que pasaba en Paraguay? ¿Cómo se manifestó todo esto en Paraguay? Escuchemos lo que nos contaba Eduardo Cohn.
Nosotros no podemos apoyar una declaración en estos términos, dijo el canciller paraguayo Eladio Loizaga. El Paraguay está a favor del diálogo y rechaza todo tipo de violencia, agregó. Además, Paraguay apoya las negociaciones impulsadas por Egipto en el marco de las Naciones Unidas. Los que han retirado sus embajadores de Israel, los que firmaron el comunicado en la reunión del Mercosur, están también incitando al antisemitismo.
Hasta aquí lo que nos decía Eduardo Cohn desde Uruguay. Y nos íbamos también a Canadá, porque queríamos hablar con el embajador de Israel en ese país, Rafael Barak es su nombre, acerca de esto que es casi una isla en este mundo hostil hacia Israel. Canadá, excelentes lazos diplomáticos entre ambos países que se reflejan en una permanente aprobación y entendimiento mutuo. Y el diplomático justamente destacó que el primer ministro Stephen Harper, ¿te acuerdas que visitó Israel no hace mucho tiempo atrás?, dio numerosas muestras de apoyo al Estado judío. Escuchemos cómo lo decía el embajador de Israel en Canadá, Rafael Barak.
Canadá sigue de cerca todos estos acontecimientos, pero en Canadá tenemos tal vez algo muy particular, que es un apoyo muy amplio del gobierno, del primer ministro Harper, que se ha manifestado 3 o 4 veces públicamente en un apoyo tenaz a la posición israelí, y también de otros partidos políticos que también acompañan la posición del gobierno y sostienen que Israel está defendiendo a sus ciudadanos contra un ataque terrorista de Hamas.
El embajador Barak explicó también que Canadá le da mucha importancia a los valores, particularmente los de las democracias como Israel. Porque claro, una de las cosas que cuestan entender, cómo países democráticos como Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, terminan apoyando a una organización terrorista en lugar de apoyar a la única democracia del Medio Oriente, que, por si a alguno todavía le quedan dudas, es Israel. Por ese motivo, el primer ministro Harper, volviendo a Canadá, entiende que Israel no inició este conflicto y que él hubiera reaccionado igual que el Estado judío. Escuchemos cómo lo decía aquí en Hai el embajador de Israel en Canadá, Rafael Barak.
Bueno, la gran mayoría de los canadienses, a través de sus partidos políticos y a través de la prensa y otros, apoya al Estado de Israel. Hay, por supuesto, también demostraciones y manifestaciones en contra. Hay también una población de origen árabe y musulmana en el Canadá que también manifiesta solidaridad con los palestinos de Gaza. Pero en la gran mayoría de los medios de prensa y además de los medios políticos, como he señalado, existe una gran solidaridad. Y también lo escuchamos acá a diario en nuestra embajada, con llamadas, con mails y en fin, y otros medios que nos llegan estos apoyos.
Y de esta manera, amigos de Radio Hai en todo el mundo, llegamos al final de esta emisión número 100 de Viviendo en Comunidad. Dios quiera, por muchas, muchas más. Nos vamos a ir con música, buena música que trae, buena música, eso decía, que trae una de las agrupaciones vocales, corales del Ejército de Defensa de Israel, Leakat HaNahal, Shir La Shalom, canción para la paz, canción por la paz. Con ese deseo nos vamos, pero antes agradecer a Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, grabación, edición y tantas cosas más. A Dani Zaltzman por la selección del material periodístico y la coordinación de contenidos. Y por sobre todo a ustedes por acompañarnos una vez más en esto que se da en llamar Viviendo en Comunidad. Los invitamos a seguir en la sintonía de Radio High a través del www.radiohigh.com.ar y aquí, Viviendo en Comunidad, nos reencontramos, si Dios quiere, en 7 días. Mientras tanto, el deseo de excelente semana para todos, muy buenas noticias y chao, shalom.